La inclusión social, la defensa de los derechos humanos, los liderazgos sociales y las historias de vida que motivan se oyen solo aquí, en Inspiradores, Capacidad sin Límites. Hola, bienvenidos a Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos en nuestra Universidad Pablo de Olavide, en su emisora radioolavide.org. Síganos en nuestras redes sociales, @inspiradoresdigital, para que estén pendientes allí de lo que acontece en la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos. Damos un saludo cordial en la mesa de trabajo a Silvia Escobar Espinar. Hola, Silvia.
Hola, buenos días. Encantada de volver y bueno, a disfrutar de nuestro último programa.
Así es, nuestra última emisión de este 21-22. Hola, Marta García Bernal, bienvenida.
Hola, buenos días. Encantada de volver a estar aquí con todos ustedes.
Claro que sí. De nuevo en nuestra cabina de radio compartiendo aquí el mejor contenido de la discapacidad, la inclusión social en plataformas digitales. Por supuesto, a través de radioolavide.org, donde originamos desde la capital andaluza, la hermosísima Sevilla, terminando ya este año 2021-2022. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro programa. En contados instantes, ya regresamos. Estás escuchando Inspiradores, el primer programa radial que habla de inclusión social en plataformas digitales. De regreso en Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos. Muchas gracias por estos 60 minutos de su audiencia en esta plataforma digital radioolavide.org, la emisora universitaria de la Universidad Pablo de Olavide. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial. Él es el doctor Francisco Infante Ruiz, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide, aquí en Sevilla, director del Máster en Derechos Humanos, Intercultural y Desarrollo y doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla. Profesor Francisco, bienvenido al magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites.
Buenos días, Claudio. Encantado de saludarte y también encantado de saludar al equipo, a la mesa en la que estoy, a Silvia y a Marta.
Bueno, profe, para ir ambientando un poco esta entrevista, básicamente queremos preguntarle, usted como director del Máster en Derechos Humanos, cuéntenos así a modo muy breve, ¿cuál es el origen del Máster en Derechos Humanos aquí en nuestra Universidad Pablo de Olavide?
Bien, antes que nada me gustaría felicitaros por el programa, especialmente a ti, Claudio. Creo que ya está el programa por su tercera o cuarta entrega y esperemos que tenga muchísimos años el programa y que tenga una historia en el futuro, cuando miremos atrás, que tenga una historia grande. Entonces, pues muchas felicidades por Inspiradores y por inspirar a la Universidad Pablo de Olavide. En cuanto a la pregunta que me has hecho sobre el Máster de Derechos Humanos, pues podemos decir que es uno de los másteres más viejos de la Universidad Pablo de Olavide. Por eso no quiere decir ni mucho menos que seamos viejos nosotros en espíritu, todo lo contrario. Seguimos siempre con el mismo espíritu joven de los orígenes del máster. El máster tiene su origen, pues, en ideas inspiradoras, ideas transformadoras de un querido profesor de la Universidad Pablo de Olavide, que tristemente ya no está entre nosotros, Joaquín Herrera Flores, un grandísimo filósofo del derecho, una persona inspiradora ya por donde iba, inspiradora en Latinoamérica, inspiradora también en Europa, ha creado y creó en su momento una gran escuela, ahora sus discípulos y pues bueno, toda la gente que de él ha aprendido sigue con ese legado, y fue esta idea de Joaquín Herrera Flores la que llevó en primer lugar el máster de Derechos Humanos y doctorado, que en entonces era doctorado, a la Universidad de La Rábida y de allí a la Pablo de Olavide. Ese es su origen. Durante unos años el máster doctorado funcionó estupendamente y después se transformó con los decretos de ordenación de las enseñanzas de posgrado en España, se transformó en el máster que hoy conocemos. Y bien, desde entonces está en la Pablo Dolavide el máster, después, tristemente, como ya os he dicho, desapareció nuestro querido amigo, compañero y maestro Joaquín Herrera Flores, y tomó el testigo pues una de las almas, o la alma mater de esta universidad, la que fue la fundadora, rectora, Rosario Valpuesta, mi querida maestra. Y Rosy pues tomó la antorcha del máster y lo llevó hasta donde estamos ahora. Pero nuevamente tuvimos otro infortunio, otra triste desaparición, la desaparición de Rosario Valpuesta, y después pues tuvimos que tomar el testigo pues algunas personas que estábamos cercanas y que considerábamos que era nuestra responsabilidad seguir con el máster, defender el máster y llevar el máster hacia los retos del futuro. En aquel momento pues asumimos el máster Carol Promier, que es actual codirectora del máster, que es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y Lina Gálvez, que es catedrática de esta universidad y ahora pues bueno, está en comisión de servicios especial porque es eurodiputada. Entonces los tres asumimos la función de llevar el máster y constituimos un triunfo muy erato, como yo siempre digo, con el que hemos venido trabajando hasta ahora. Esta es la historia de la fundación y bueno, la historia de cómo ha proseguido el máster, y ahora nos planteamos ante grandes retos de la actualidad, del contexto histórico en el que estamos, y esperemos que sigamos funcionando por lo menos tan bien como hasta ahora.
Muchas gracias por sus felicitaciones también, profesor Francisco, nuestra cuarta entrega del magazine Inspiradores Capacidad Sin Límites. Adelante, Marta.
Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre la trayectoria del máster, porque es verdad que yo no soy alumna, pero me consta que tiene mucho reconocimiento, tanto en Europa y en España concretamente, como también en países de Latinoamérica. Y lo que queríamos saber un poco es que nos contara cuál ha sido el trabajo que han desarrollado el equipo docente para que esto sea posible, para que este reconocimiento sea...
Bien, muchas gracias, Marta. Bueno, como los políticos, me alegro de que me hagas esta pregunta. Bien, la primera cuestión es sobre lo primero que habías comentado, que el máster tiene un gran reconocimiento, es cierto, tiene un gran reconocimiento internacional, tiene un gran reconocimiento en Latinoamérica, como cada año atestigua pues todas las solicitudes de plazas que tenemos, y en muchas ocasiones la lista de espera que hay para entrar en el máster. Al máster vienen estudiantes de muchísimas nacionalidades, especialmente de países americanos, porque la Universidad Pablo Dolavide tiene una gran vocación americanista, pero también en los últimos años hay un incremento significativo de estudiantes europeos que vienen de otras universidades europeas. Esto hace que el máster pues tenga cada año un ambiente fantástico, porque es un ambiente multinacional, como muy bien sabe Silvia, que es estudiante del máster y que está disfrutando este año en el máster. Y bueno, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es proseguir con el legado que nos habían dejado dos personalidades muy significativas y grandísimas, Joaquín Herrera Flores y Rosario Valpuesta, y quienes les hemos sucedido hemos intentado pues proseguir con ese legado intelectual y proyectar el máster hacia el futuro, salvando muchas trabas burocráticas, porque las universidades de hoy en día son universidades excesivamente burocráticas. Pero ahí estamos. Evidentemente tenemos el apoyo de las dos universidades que nos amparan, que nos dan cobertura, la Universidad Pablo Dolavide como coordinadora y la Universidad Internacional de Andalucía. Y lo único que puedo decir es que el máster funciona muy bien gracias al gran equipo que tiene. No somos un máster que funcione en un sentido vertical, como suelen funcionar los másteres en la universidad, con una dirección y a partir de la dirección todo se va haciendo, transmitiéndose hasta la coordinación y las órdenes que sean necesarias. Nosotros funcionamos de una manera horizontal. Esto quiere decir que tenemos una gran base que es la que le presta no solo el apoyo de organización al máster, sino también el apoyo intelectual al máster. Nosotros nos nutrimos de esa base y también nos nutrimos de nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes nos enseñan año tras año. Ten en cuenta también otra cosa. En el máster tenemos estudiantes que no son solamente egresados, recién egresados, sino también estudiantes que son profesionales y profesionales muy reconocidos en los ámbitos en los que están. De modo que en el máster cada año se aunan, por así decirlo, vamos a decirlo así, personas seniors y personas juniors, es decir, recién egresados que aprenden de los seniors y seniors que aprenden de los juniors, porque también aprenden de la vitalidad, de la crítica y de los planteamientos. Bueno, todo eso hace, toda esa amalgama, todo ese sustrato que tenemos hace que el máster pues, sea exitoso año tras año. Y bien, quien quiera aprobarlo, pues que aplique, que solicite la matrícula en el máster, porque nosotros estaremos encantados de recibirlo o recibirla.
Pues sí, totalmente. La verdad es que por experiencia propia, y creo que Claudio también lo podrá corroborar, que el ambiente de este año del máster ha sido increíble, que hay mucha diversidad y que todos y todas hemos aprendido los unos de los otros. Y ha sido, pues, increíble.
Así es.
Y bueno, querría hacerle dos preguntas en una, y es ¿cuáles son esos objetivos que se han planteado en el máster y qué son para usted los derechos humanos?
Bueno, primero, por favor, Silvia, tú te a mí. Silvia ha sido muy formal ahora en la pregunta porque estamos en la radio, pero bueno, en el aula me tuteas, pues también en la radio. Ahora me he olvidado de la pregunta.
No te preocupes. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado en el máster y qué son para ti los derechos humanos?
Bueno, son dos preguntas trascendentales, tanto como preguntar de dónde venimos y a dónde vamos. Casi eso, son dos preguntas de trascendencia filosófica. Los objetivos del máster son diversos, como bien saben, los objetivos del máster son diversos por cuanto no persiguen la explicación de los derechos humanos al hilo de la letra de la ley. Por ley me refiero a los convenios internacionales sobre derechos humanos, los cuales, por supuesto, tenemos en cuenta, pero intentamos trascender a ellos, ir más allá de los textos internacionales, porque los textos internacionales se quedan en poco. Si los textos internacionales nos valiesen para la defensa de los derechos humanos, no habría violaciones de los derechos humanos y no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, estaríamos haciendo otras cosas, estaríamos planteando otros retos. Por lo tanto, los objetivos del máster son diversos porque son múltiples e interdisciplinares y intentamos ver los derechos humanos en su contexto. Y por ver los derechos humanos en su contexto tenemos que tratar varias disciplinas o muchas disciplinas. Este carácter contextual o poliédrico se explica muy bien con una metáfora creada, ideada por el genio de Joaquín Herrera Flores, como es la metáfora del diamante ético que conocen muchos estudiantes del Máster de Derecho Humano. Silvia está sonriendo porque en las primeras semanas del máster trató teoría crítica de derechos humanos. Intentamos ver los derechos humanos no solo a través de la acción de los mismos en los tribunales y en las cortes internacionales, la cual es insuficiente, es necesaria, pero es insuficiente, sino que los intentamos ver en muchos ámbitos, porque estamos en el mundo, nos movemos en el mundo y no nos movemos solo a través de la letra de los convenios internacionales o de la letra de la ley. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué son los derechos humanos para mí? Pues los derechos humanos para mí son todo. Son todo en el sentido de que sin considerar los derechos humanos, como había dicho anteriormente, sería muy difícil hacer activismo en derechos humanos. Nos quedaríamos simplemente pues, en momentos de enorme frustración, porque veríamos que no podemos accionar todos los derechos humanos. En otras palabras, para mí los derechos humanos no son los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta e incluso una quinta, que está por venir ahora con la denominada cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, que ya está entre nosotros y nos plantea grandes retos, como por ejemplo esa cuestión del transhumanismo, la de los seres humanos que tienen dispositivos dentro de su cuerpo o interaccionan con ellos. Bien, para mí los derechos humanos no son eso, que es lo que diría cualquier jurista desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del formalismo jurídico. Clasificaría los derechos humanos, intentaría ver cuáles son los derechos humanos que tienen acciones ante los tribunales y que tienen desarrollo, e intentaría explicar los horizontes de los derechos humanos a través de estas generaciones. Para mí los derechos humanos no son eso, como decía, son todo, porque los derechos humanos son procesos históricos y todo proceso histórico es un proceso creado por el ser humano. Por lo tanto, tenemos que dejar esa consideración de que los derechos humanos nos vienen de la divinidad, que los derechos humanos están inscritos en el ser humano por el simple hecho de ser ser humano. Sí, claro, claro que sí, por supuesto, porque nos tenemos que respetar los unos a los otros, pero los derechos humanos son dignidad, los derechos humanos son acceso a los bienes materiales e inmateriales para que el ser humano se desarrolle en condiciones de dignidad. La dignidad es lo primero. Entonces, el valor dignidad, que en sí mismo también es un derecho humano y está en todas las constituciones, a partir de él se configuran todos los derechos humanos y surgen todos los derechos humanos. Por eso podríamos decir que son todos los derechos humanos, porque si hoy en día nos planteamos, por ejemplo, la cuestión del cambio climático y el reto ante el cambio climático, podríamos decir que el derecho humano al medio ambiente es un derecho de todos. Pues si vamos a las constituciones, vamos a los convenios internacionales, el derecho al medio ambiente pues aparece muy mitigado. No tiene la fortaleza que tienen los derechos humanos clásicos, que tienen los derechos fundamentales en las constituciones. Pero que venga alguien y nos cuente si no tenemos el derecho humano básico al medio ambiente. Y si las generaciones futuras no tienen el derecho a que les dejemos un planeta en condiciones mínimas, en condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, no me creo eso que se creen mis colegas juristas, los derechos formales y los derechos que pueden o tienen acción ante los tribunales. Son más los derechos humanos.
Pues sí, totalmente. Con la visión tradicional se deja fuera el humano y, como escribía Joaquín Herrera Flores, los derechos humanos no son nada sin nosotros ni nosotras.
En ese magnífico libro que el maestro Joaquín Herrera Flores escribió, La reinvención de los derechos humanos, además muy recomendado aquí para nuestra audiencia en Inspiradores Capacidad Sin Límites. Y también es importante destacar que aquí estamos ejerciendo un derecho humano, el de informar y ser informados. Es un derecho humano universal en muchas constituciones nacionales. Está planteado el derecho a informar y ser informado, por supuesto, para que la inclusión social, la discapacidad y los derechos humanos se visibilicen a través de radiolavide.org. Bien, profe Francisco, siguiendo en esta conversación tan importante y tan amena que hemos llevado hasta el momento, desde las bases ideológicas del máster, esos valores que se promulgan en el máster y el potencial transformador que tiene el máster, para usted, ¿cuál es esa proyección que debe tener en los próximos años, basado en lo que acaba de decir, de toda esta revolución tecnológica, digital y todo este tema del medio ambiente que se está preocupando todos los estados-nación, para que el máster siga teniendo esa misma fortaleza en cuanto a la academia, en cuanto a su proceso de funcionamiento en la academia?
Bien, tenemos algunos retos que son retos de siempre y otros que son retos del momento. Voy a empezar por los primeros retos, los retos de siempre y que no conseguimos afrontar convenientemente y que creo que tenemos que tratarlos convenientemente porque en ellos nos jugamos también el futuro de la humanidad y el futuro de las sociedades que conocemos. El primero es que es necesario, y siempre pasamos de puntilla por ello cuando se habla de esta cuestión, es necesario un nuevo contrato social, mujeres-hombres. Las mujeres fueron excluidas de la constitución de la sociedad moderna, de la sociedad contemporánea. Estuvieron en la Revolución Francesa, pero después, cuando hubo que hacer la Declaración de Derechos, curiosamente se llama la Declaración de Derechos del Hombre, es la Declaración de Derechos del ciudadano burgués, y la mujer es excluida. Y desde entonces ha sido excluida hasta ahora, donde gracias a los movimientos feministas y a las luchas feministas, pues se consiguen mayores ámbitos de igualdad, pero no se ha conseguido todo. Entonces, lo primero es un nuevo contrato social entre mujer y hombre, en el que se constituyan las bases de la sociedad actual con proyección hacia el futuro. Hay gente que dirá que esto ya está en las constituciones, que las constituciones garantizan la igualdad, que las constituciones hablan de la igualdad entre mujeres y hombres, y es cierto, lo tenemos, y que las constituciones tienen cláusulas sobre la igualdad y tienen cláusulas sobre prohibición de discriminar en atención a ciertos a ciertas condiciones de la persona y también en atención al género. Eso es cierto. Pero esta es la igualdad formal, que es la que está en las constituciones, y es una igualdad que necesita de un desarrollo material, de un desarrollo diario. Pero tengan en cuenta una cosa importante, que esas cláusulas constitucionales y esas constituciones no fueron hechas por mujeres, no participaron en ellas. No participaron tampoco en las leyes, sino que es muy recientemente cuando participan en el proceso legislativo y cuando intentan influir en el proceso legislativo. Por poner un ejemplo, recientemente en la historia de España, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007. 2007 hasta ahora, hay unos años, pero esto es poco tiempo en la historia de nuestro país, y muchísimo, y muy poco tiempo si nos planteamos la historia de Europa. Entonces, esta es la primera cuestión. Esto es un ámbito importantísimo en el que tenemos que asentar las bases para la construcción de la sociedad futura. Eso es un reto y debe plantearse, pues, por ejemplo, nuestro máster. Y se plantea, puesto que tenemos un módulo de género, pero creo que tenemos que tener también esta visión, la de la promoción de este reto. Por otro lado, tenemos una cuestión importante, otro ámbito importante en el que creo que también nos jugamos el futuro, que es el de garantizar una renta mínima a las personas, precisamente para que desarrollen sus proyectos en condiciones de dignidad. En España, recientemente, como consecuencia de la crisis por la pandemia, tenemos la experiencia del ingreso mínimo vital, pero el ingreso mínimo vital es muy poco. Es muy poco y tiene además grandes trabas burocráticas. Entonces, es necesario, y hay experiencias históricas, experiencias que nos dicen que cuando las sociedades consiguen implementar una renta universal básica, esta renta es empleada por las personas para el desarrollo personal y, por ejemplo, pues para llevar estudios y para mejorar la sociedad. Esto no quiere decir que la sociedad tenga que sufragar a personas que no quieren trabajar o personas que van a ser perezosas. Es decir, por ejemplo, se habla hoy en día de los ninis, ¿no? Ni trabajo ni estudio. No quiere decir esto, sino quiere decir que esta renta debe estar garantizada para todos. Y si quieres más, si quieres tener más recursos económicos, pues tendrás que esforzarte. Entonces, en esto, hoy en día, nos jugamos cuestiones importantes y es posible, y tenemos que decirlo, que es posible, que no supone un déficit financiero para los estados. Las experiencias históricas sobre renta universal nos dicen que cuando se han establecido las rentas universales o modelos de ingresos, mínimos para las personas en la sociedad, estos han sido muy beneficiosos desde el punto de vista socioeconómico. Esta es una cuestión. Otra cuestión, tercera, importantísima, ya la han apuntado anteriormente, es probablemente en el máster uno de los puntos que tocamos, pero en el que no profundizamos tanto, de manera que tengo que hacer crítica o autocrítica, que es la cuestión sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático. Sí es cierto que tenemos alguna asignatura, pero una cuestión en la que tenemos que profundizar. Todos nos tenemos que hacer Greta Thunberg, todos nos tenemos que hacer activistas ecológicos. Y es una pena que cuando Greta Thunberg era menor de edad le echábamos cuenta, y ahora que es mayor de edad parece ya que sus ideas no nos valen. Tenemos ese buenismo social, que es que cuando los jóvenes y los más pequeñitos plantean retos, les oímos un poco porque no les vamos a criticar porque son menores de edad, pero en cambio ya cuando se hacen mayores dejamos de escucharlo o incluso los criticamos seriamente. Si antes criticaban cuando era más pequeña a Greta Thunberg, la criticaban, ahora es que las críticas son feroces e incluso se ha llegado a ignorarla, a eso que conocéis los jóvenes y las jóvenes, que se llama en la terminología de hoy en día el ghosting, ¿no? Pues ahora parece ser que hay una especie de ghosting sobre la cuestión del cambio climático, que se habla de él, los mandatarios internacionales se apoderan de esta cuestión, pero no hacen nada. Todos hablan de que es uno de los grandes retos de la humanidad, pero no se plantean las medidas que tienen que plantearse. Y como dicen los científicos, y esto lo dicen los científicos, ya es tarde. Y es ahora cuando tenemos que adoptar las medidas necesarias. Y ya, ahora, en este momento, es tarde. Bueno, veremos. Otro de los grandes retos, y uno de los retos en los que tenemos que profundizar en el máster, y creo que tenemos que promocionar, y no solamente eso, sino provocar, como siempre se ha hecho en el máster de Derechos Humanos. Y en cuanto a otros retos que tenemos que plantear, por ejemplo, uno, el que nos trae aquí y el que es el tema principal de este programa de radio, es la cuestión de la inclusión social, la inclusión de todas las personas. Uno de los últimos convenios de derechos humanos, y hay que decir que es el primer convenio de derechos humanos del siglo XXI, del año 2006, la Convención de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y esto nos habla de inclusión social, pero esto nos habla también de capacidad jurídica, es decir, de cambiar la perspectiva. Es un cambio de paradigma, ya no contemplamos la inclusión social o el tratamiento de las personas con discapacidad desde el punto de vista intervencionista o paternalista, sino desde el punto de vista social. Es un cambio de modelo, un modelo social. Esto quiere decir que el derecho debe garantizar que las personas con discapacidad manifiesten sus voluntades, sus opiniones, y manifiesten sus voluntades y opiniones incluso en relación con las medidas de apoyos que van a recibir. Es una convención, esta del año 2006, que ha sido hecha por las personas con discapacidad, precisamente. O sea, es la primera convención que se ha hecho atendiendo a quienes son sus destinatarios primero. Esto ha cambiado. Y ahora en España, hace muy recientemente, se ha promulgado la ley 8/2021, de hace unos meses, que ya está en vigor, sobre derechos de las personas con discapacidad. La ley tiene un nombre más largo. Y en esta ley se hace un cambio grande en el sistema de tratamiento de las discapacidades y de la capacidad jurídica. Ya no distinguimos entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, que es lo que decían los profesores de Derecho Civil antiguamente, y lo que yo he dicho en muchas ocasiones en el aula en los años anteriores. Capacidad jurídica, la capacidad, la actitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad de obrar, la actitud o idoneidad para realizar actos en la vida ordinaria en el mundo civil. Ahora no, ahora hablamos de capacidad jurídica, y el derecho debe garantizar que las personas, todas las personas, con independencia de la situación en la que se encuentre, pueden ejercitar en condiciones de igualdad sus derechos. Esto es un cambio muy profundo, y tanto un cambio muy profundo que, por ejemplo, si hablamos en una familia, una persona que tiene una familia que tiene a una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, la persona con síndrome de Down, cuando alcanza los 18 años, tiene plena capacidad jurídica. No como hasta ahora, donde se prorrogaba, hasta ahora se prorrogaba la patria potestad de los padres. Esto quiere decir que deben ser atendidas sus opiniones, y que es la persona la que decide sobre su vida, y los que están a su alrededor solo deben apoyarle, no sustituyen su opinión, no sustituyen su voluntad. El sistema anterior era representativo, te colocaban el tutor o el curador en el mejor de los casos, y este tenía funciones representativas. Ahora no es así. Ahora la curatela es representativa solo con carácter excepcional. Es decir, en los casos más graves, en los que la persona no puede manifestar su voluntad.
Es la ley del cuidador también en Colombia, por ejemplo, la 1996 en el orden jurídico colombiano, también se estableció desde el 2021 que las personas con discapacidad tendrían plena capacidad jurídica para sus decisiones desde sus capacidades. Marta nos tiene más preguntas aquí en la mesa de trabajo. Para el profe Francisco Infante Ruiz, recordamos, nuestro invitado, catedrático de Derecho y profesor también de nuestro Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, director del Máster, además, doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide, aquí en la capital andaluza. Adelante, Marta.
Yo quería enfocar una de las preguntas a las salidas profesionales del máster, porque es verdad que gracias también a mis compañeros he escuchado hablar sobre el máster, que tampoco lo conocía, pero no me quedan claras las salidas profesionales que puede tener un máster que hable sobre derechos humanos. Si nos puedes contar un poco.
Como es un máster, como nuestro máster, como hemos dicho antes, el Máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad Internacional de Andalucía, que es máster interuniversitario, como he dicho antes, es un máster interdisciplinar, multidisciplinar, de manera que el ámbito de expansión del máster, de sus egresados, es grande. Empecemos por ámbitos de activismo en derechos humanos, ONGs y asociaciones de promoción de los derechos humanos. También otros ámbitos de comunicación social. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, vuestra compañera Noé Cameron es egresada de Máster de Derechos Humanos y está aquí en la radio Pablo de Olavide y tiene su puesto de trabajo en la Universidad Pablo de Olavide. En otros lugares, profesiones jurídicas en atención a los derechos humanos. Por ejemplo, aquellos que tienen los títulos o las carreras de derecho y que hacen el máster en derechos humanos, cuando vuelven a sus vidas profesionales, acaban realizando actividades más relacionadas con el ámbito de los derechos humanos. Defensorías públicas, promoción de los derechos humanos, o incluso abogados defensores de derechos humanos. Entonces, pues he citado tres ámbitos, pero hay muchos otros ámbitos donde se puede desarrollar profesionalmente la persona que hace el máster en derechos humanos. Y lo principal, que es una cosa que no tiene nada que ver con las profesiones, pero lo principal, una cuestión, la apertura de mente. Te transforma. Aunque ya previamente tengas sentido social y tengas amor por la justicia social, y aunque creas que eres una persona progresista, si te autodefines así, el máster te transforma. Hay otro mundo, y otro mundo también es posible. Entonces, esa transformación, esa mejora de la persona, yo creo que eso no tiene precio. Hemos hablado de lo profesional, pero la transformación personal, eso que no tiene valor, es incalculable.
Pues sí, totalmente. Este es un máster diferente y, bueno, siguiendo esta línea, teniendo en cuenta que este es un máster con perspectiva social,
queríamos preguntarte que a título de personal, que aparte de méritos académicos, ¿qué cualidades y valores debe tener el cuerpo docente siguiendo esa esencia del máster?
Bien, pues en primer lugar la apertura de mente. Aparte de que el cuerpo docente del máster de Derechos Humanos es un cuerpo docente muy bien preparado, todos ellos son profesores, casi todos profesores funcionarios, es decir, que tienen una estabilidad profesional y que son reconocidos y tienen prestigio en sus ámbitos. Todos ellos son doctores en derecho o en derechos humanos o en otras disciplinas, y si hablamos de aquellos que vienen de fuera, de los profesores internacionales del máster, estos tienen una gran relevancia, un gran prestigio internacional, promotores de derechos humanos, abogados de derechos humanos, jueces, fiscales, profesores, en fin, tenemos muchos que son relevantes, catedráticos y catedráticas de filosofía del derecho, que conocéis perfectamente, son personas que tienen un gran prestigio, prestigio no solo en su país, sino prestigio internacional. Por lo tanto, nosotros buscamos, pues bueno, personas, primero, bien preparadas, personas con gran formación, personas con reconocimiento, pero también buscamos y queremos y necesitamos profesores y profesoras con amplitud, amplitud de miras, es decir, con apertura de mente y con proyección hacia el futuro. ¿Qué nos une a todos y a todas? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que podríamos decir? Porque he hablado de que somos profesores y profesoras de diversas disciplinas y también con diversas formaciones. ¿Qué nos une? Pues nos une la teoría crítica. La teoría crítica, que es una corriente de pensamiento, una corriente de pensamiento filosófica en la cual te plantas ante el mundo no aceptando lo ya dado y lo instituido y el poder hegemónico, sino intentando pues crear un proceso de transformación social. Eso es lo que nos une, la teoría crítica. Desde el punto de vista teórico, esto ya lo has estudiado, Silvia, en el máster, la teoría crítica, el pensamiento crítico, comienza en la escuela de Frankfurt, una escuela importante desde el punto de vista filosófico, con Franz Horkheimer y otros que le siguen, filósofos importantísimos que han tenido una enorme repercusión en Europa y después fuera de Europa. Pero la teoría crítica o la corriente crítica ya no es solamente la escuela de Frankfurt, es decir, no está circunscrita solo a este topónimo, sino que es algo más, porque se ha expandido por el mundo y, como bien sabes, también en Latinoamérica, donde tiene una gran fuerza. Entonces, ese pegamento, eso, ese hilo invisible, eso invisible, ese pegamento invisible que nos une a todos es la teoría crítica.
Vamos a una pausa promocional y ya regresamos aquí en Inspiradores, Capacidad sin Límites.
Estás escuchando Inspiradores, el primer programa radial que habla de inclusión social en plataformas digitales.
Muchísimas gracias por continuar en Inspiradores, los 60 minutos de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos aquí en RadioLavide.org. Marta y Silvia tienen más preguntas aquí en la mesa de trabajo de nuestro magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites. Recordamos, arroba Inspiradores Digital, nuestras cuentas en redes sociales. Adelante, Marta.
Bueno, retomando un poco el tema del alumnado que comentábamos antes, queríamos que nos contaras un poco si nos puedes decir la proporción del alumnado entre las personas que hay de España y las personas de América Latina y cómo ha ido evolucionando esto en los últimos años, si ha habido muchos cambios o más o menos esa proporción se ha mantenido.
Bien, creo que ahora mismo estaremos en una proporción, no tengo los datos exactos, tendría que mirar la matriculación de los últimos 5 años para hacer una media, pero creo que ahora mismo estaremos en un 80% de alumnado proveniente de Latinoamérica y un 20% proveniente, no voy a decir de España, porque de España tenemos pues 2 o 3 alumnos, o
5 alumnas,
sino de Europa.
Profe, 5. Hay 5 estudiantes. Hay 5 estudiantes actualmente. De España, 5 estudiantes actualmente.
5 estudiantes. Tenemos este año 5 estudiantes de España. Silvia,
es una de ellas.
Tenemos 5 de España y tenemos otros de otros países europeos: Alemania, Francia,
Italia, Portugal.
Entonces, podríamos decir que más o menos la proporción es 80 Latinoamérica, 20 Europa. Este año no tenemos a nadie que venga de Asia, pero algún otro año hemos tenido alguna persona que venía de Asia. Bueno, puedo decir que hace 2 años tuvimos a una china que quería aprender sobre derechos humanos. Imagínate lo que es una china en Europa tratando la cuestión de derechos humanos y en teoría crítica, que es la nuestra. Para eso hay que tener mucho, mucho, mucho coraje para salir de su país, donde precisamente China no se caracteriza por ser un país que promocione los derechos humanos, sino todo lo contrario. Te persigue simplemente por el hecho de expresar tu propia opinión, entre otras cosas. Entonces, fijaros la gran valentía que tuvo nuestra estudiante china. En resumidas cuentas, tenemos más o menos esta proporción, 80% de estudiantes latinoamericanos de todos los países, o casi todos los países latinoamericanos, y 20% de europeos. Este año, la nacionalidad predominante es la colombiana, la de nuestro querido Claudio Vergara. Este año tenemos más estudiantes colombianos que de otras nacionalidades.
Sí, somos una tercera parte, además.
Un tercio del máster. Sí. En otros años ha sido Brasil, normalmente, el país que proporcionaba más estudiantes provenientes de América. Pero este año ha ganado Colombia.
Y eso quiere decir mucho, profe, además. Eso es significativo, que Colombia esté precisamente en la vanguardia de estudiar los derechos humanos, porque constantemente recordamos, necesitamos saber esas herramientas jurídicas, esas herramientas académicas para poder seguir defendiendo los derechos humanos, sobre todo en un país como Colombia, que lo necesita mucho, por supuesto.
Bien, esto también es una de las riquezas del máster, porque cuando nosotros hablamos a nivel teórico de derechos humanos, o cuando nos planteamos ante los derechos humanos desde la perspectiva europea, tenemos una cierta tendencia al eurocentrismo cuando hablamos de los problemas del mundo, pero cuando vienen nuestros estudiantes latinoamericanos, ellos ya tienen la experiencia de los derechos humanos, es decir, están dentro del contexto, incluso son protagonistas, o bien porque han sufrido violaciones de derechos humanos, o bien porque han tenido que plantarse ante esas violaciones de derechos humanos y hacer activismo. Activismo, cosa que no podemos decir que hacemos los que estamos aquí. Entonces, esa experiencia es enriquecedora, de modo que cuando en el máster hablamos de derechos humanos, o planteamos alguna cuestión de derechos humanos, o planteamos cuestiones sobre institucionalización de los derechos humanos, cuando vienen nuestros estudiantes, como Claudio y como otros que están en el máster, pues también nos ponen los puntos sobre las guías y nos cuentan cuál es la realidad.
Totalmente. Escuchando desde otras latitudes, se hacen tan válidas nuestras bases y la verdad que lo agradecemos, porque nos tienen que quitar un poquito ese eurocentrismo que tenemos aquí en Europa. Y bueno, siguiendo con esta línea de valentía, ¿no?, y de retos, como docente y director del máster, ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles y retadores a los que se ha tenido que enfrentar en estos años?
Bien. Cada año es un reto y cada año plantea retos diferentes. En los primeros años de la crisis económica, de la anterior crisis económica, seguimos en crisis. Ahora la crisis tiene tentáculos en otros sitios, pero seguimos en crisis. En los peores años de la crisis económica nos vimos con la subida de las tasas de los másteres en Andalucía. La Junta de Andalucía tuvo la sabia idea en aquel momento de subir las tasas y de subir las tasas a los estudiantes internacionales, incrementando el precio de las matrículas de los másteres. Esto supuso que universidades como la Universidad Pablo de la Vida, como ya les he dicho, que tiene una gran vocación americanista, sufriese muchísimo en la tasa de matriculación, en el índice de matriculación de estudiantes, porque nadie estaba dispuesto a venir de otro país pagando una tasa de cerca de 12.000 euros. Quien puede pagar eso, quien puede pagar eso y se permite pagar eso, pues no viene a hacer un máster al sur de Europa sobre derechos humanos. Se paga eso que llaman los de economía un MBA, se paga. Eso es un poco más caro, pero bueno, pueden acceder a eso. Sufrimos un momento muy difícil porque teníamos pocos estudiantes y teníamos que buscar a los estudiantes en los primeros años de la anterior crisis económica, con las subidas de las tasas. Tuvimos que buscar a los estudiantes casi llamando a la puerta y convenciendo. Había además mucho desánimo, mucho desánimo. Y las personas pues no emprendían nuevos retos, aún sabiendo que emprender nuevos retos le iba a reportar en el futuro beneficios, pero el desánimo en aquel momento era grande. Eso fue un momento difícil para el máster. Y además se unió también a la amenaza en las universidades andaluzas, se unió esto a la amenaza proveniente para todas las amenazas dirigidas a todas las universidades andaluzas por parte de la Junta de Andalucía, la amenaza consistente en que dejarían de impartirse los másteres que no tuviesen un número mínimo de estudiantes en los últimos años. Afortunadamente nosotros seguíamos teniendo estudiantes, pero no estábamos pues con la tasa de 30-35 estudiantes que tenemos ahora. Siempre nos movemos entre 30 y 35, somos uno de los másteres, como ya he dicho antes, más exitosos. Pero en aquel momento nuestra tasa pues se redujo a 15 estudiantes y en alguna ocasión a 10 estudiantes. Y estábamos, decían que quien no tuviese, que quien tuviese menos de 8 estudiantes pues no podría impartir el máster. Eso fueron momentos difíciles y bueno, luchamos. Fijaros, os voy a contar una cosa, una anécdota. El anterior coordinador del máster, un querido amigo, Jesús Avellán, a lo mejor habéis oído hablar de él, es profesor del máster, viene al máster. El anterior coordinador del máster, Jesús Avellán, le hizo una pregunta al vicepresidente de la Junta de Andalucía en el momento cuando tuvimos la oportunidad, porque nos reunimos en un acto, en un evento, y el evento se abrió al final, las preguntas al público asistente, y nuestro querido compañero Jesús Avellán tuvo la valentía de preguntarle al vicepresidente de la Junta de Andalucía que cuándo iban a bajar las tasas, que cuándo íbamos a bajar, a volver al momento las tasas académicas. Y a los pocos meses bajaron las tasas. La Junta de Andalucía nos prestó atención y nosotros provocamos algo, le hicimos ver que esto era insostenible. Este fue un momento difícil y que bueno, queda en nuestra memoria. Evidentemente también es un momento difícil la consecución del máster antes, pero para esto me refiero antes, en el año 2013, un momento difícil fue cuando falleció Rosario Alcuesta. Y entonces pues nos quedamos en un momento de incertidumbre. Pero esto tiene que ver más con nuestras cuestiones personales. En los dos años de pandemia hemos tenido también momentos difíciles, especialmente en el año anterior, que ha sido completamente online, porque la actividad académica presencial no se retomó sino a partir del final de la primavera, de manera que ya estaba casi terminando el máster, entonces no pudimos tener actividad presencial casi ninguna. Como vosotras bien sabéis, el máster gana mucho en la interactuación entre profesorado y alumnado, lo sabéis. Hablarle a una pantalla no es lo mismo que hablarle a un aula. como dice uno de los profesores del máster, la soledad del plasma. La sentíamos todos, todos y todas. Y fueron momentos duros, pues porque era muy difícil transmitir, era muy difícil hacer la pedagogía en derechos humanos y además también había numerosas incidencias con la cuestión de la utilización de la enseñanza online. Fue un momento duro. Y ya sabéis que la distancia, cuando todo lo hacemos en el mundo virtual, cuando todo lo hacemos a través del móvil, lo hacemos a través de la pantalla, la comunicación sufre muchísimo.
Es correcto, sí, de acuerdo.
Yo siempre le digo a todo el mundo, cuando tengas que decirle algo a alguien, no se lo digas exclusivamente por WhatsApp, por ejemplo. Porque lo que le escribas por WhatsApp va a quedar en la frialdad cibernética. Entonces también, pues bueno, eso también nos planteaba muchísimas cuestiones, ante cuestiones que hoy, ahora, en modalidad presencial, nos parecen más triviales, menos importantes, pero cuando a lo mejor te planteaban una reivindicación, vuestros antecesores en el curso anterior, aquello parecía como si el mundo fuese a acabar. Bueno, también es verdad que todos teníamos la sensación de que el mundo iba a acabar durante la pandemia. Sí.
No veíamos.
Bien, este fue también un momento difícil. También os puedo decir que este año el máster es enriquecedor, no es difícil, pero estamos teniendo muchísimas incidencias con el profesorado que nos ha estado haciendo muchos cambios durante este año por cuestiones de agenda. En este momento en el que ya hemos podido salir, ya hemos podido tener la presencialidad, algunos no han conseguido configurar bien las agendas o algunos se han perdido la configuración de su calendario, y entonces esto también nos ha planteado pues muchas incidencias. Tú lo sabes, Silvia, que hemos tenido programación de profesorado para una semana y dos días antes pues nos decían algunos de nuestros colegas que no podían venir, o dos días antes pues tenían COVID y ante esto no podíamos hacer nada. Y durante este año pues hemos tenido pues o incidencias por COVID o incidencias por agenda, y entre incidencias por COVID e incidencias por agenda pues hemos tenido que hacer pues reprogramaciones continuas. Esta ha sido la mayor dificultad este año, pero bueno, no podemos decir que hayamos tenido ninguna crisis este año. Hemos retomado el máster con toda la alegría y creo que seguiremos con ella. Como decía, bueno, voy a otra cosa. Ya sé que me estoy enrollando muchísimo, pero voy a otra cosa. Cito las palabras de un gran filósofo oriental, Sadhguru. Dice: desde pequeño nos enseñan a decir hay que trabajar duro y tienes que trabajar duro, pero nos dicen hay que trabajar con alegría. Bueno, pues es lo que hemos hecho este año. Seguimos trabajando con alegría y esperemos seguir trabajando.
Significativa esa frase, profe Francisco. Precisamente en esa misma vía, ya hablando de algo más positivo, más inspirador, ¿cuáles han sido esos momentos más significativos, alegres, positivos del máster en cuanto a logros de sus estudiantes o de sus docentes?
Este año es uno de los años más alegres, pues precisamente por lo que decía, por volver a ver a los estudiantes en las aulas. Este año indudablemente es uno de los años más alegres. También hemos tenido momentos importantes y momentos alegres. Por ejemplo, yo citaría un momento especialmente importante porque fue significativo desde el punto de vista de la política internacional. Fue un momento importante. Fue cuando recibimos hace unos años en el seminario de enero, el seminario que conocéis, que empezamos todos los años con un seminario potente, el máster, cuando recibimos y tuvimos en el seminario a la expresidenta Dilma Rousseff, en aquel momento ya le habían hecho el impeachment, que como bien sabéis era un golpe de Estado camuflado, y una de las primeras salidas internacionales de la presidenta Dilma Rousseff fue a nuestro máster, y tuvimos un gran comienzo del máster. Aquí podemos decir que fue un momento especialmente, especialmente significativo y también, también emotivo. Un momento donde planteamos pues grandes cuestiones de los derechos humanos en ese momento, y también denuncias sobre violaciones de los derechos humanos. Fijaros, Dilma Rousseff había sufrido la cárcel, la tortura durante la dictadura brasileña. Saben perfectamente qué es lo que quiere decir sufrir en sus carnes violación de derechos humanos, y como presidenta de Brasil sufrió pues un golpe de Estado encubierto, porque no podemos decidirlo de otra manera. Y de aquellos barros, de aquellos polvos, los barros actuales. Porque si tenemos hoy en día como presidente de Brasil a una persona que podríamos definir como no un ultraderechista, sino un racista y xenófobo, Bolsonaro, si lo tenemos hoy en día, es precisamente porque ocurrió aquello en aquel momento y después cambió la política en este país latinoamericano que es tan querido para nosotros. Pero esto que ocurrió en Brasil ha ocurrido históricamente
en otros países
y tristemente sigue aconteciendo.
Así es, seguimos con más preguntas aquí en la mesa de trabajo. Marta tiene más preguntas para el profe Francisco.
Hablando un poco de momentos así relevantes en un ambiente un poco más distendido, ¿cuáles han sido los momentos más emotivos que ha tenido el MACHE con su alumnado o alguna experiencia así emotiva que recargue?
Pues la verdad es que siempre se tienen experiencias emotivas, pero para mí personalmente las más emotivas son aquellos momentos en los que vosotras os acercáis a nosotros y nos decís lo mucho que estáis disfrutando en el máster. Por ejemplo, este año ha sido especialmente para mí, especialmente emotivo cuando una de vuestras compañeras, una compañera de Silvia, después de una clase o después de un momento, se me acercó y me dijo: gracias por traer a Pastora Filigrana.
Ay, Pastora.
Hemos disfrutado muchísimo con Pastora Filigrana. Y bueno, Pastora Filigrana ya había estado en el máster. Pastora Filigrana es una abogada gitana, como sabe Silvia, como sabe una gran activista en derechos humanos,
sí.
Como sabe también Claudio. Y bien, Pastora Filigrana este año había venido sustituyendo a una compañera que no podía venir, y cuando habéis venido, no habéis dicho eso, pues claro, estos son momentos en los que uno, la verdad, se emociona especialmente. También se emociona uno especialmente porque todos tenemos nuestro corazoncito cuando os acercáis después de clase y nos decís alguna cosa positiva. Pero bueno, estas ya son cuestiones personales. Te hablo de este momento y bueno, también, bueno, te puedo decir, este año también ha sido para mí especialmente significativo, pues cuando Claudio al inicio del curso me dijo: soy periodista, comunicador social, en mi país trabajo en temas de inclusión y me gustaría hacer algo en la Universidad Pablo de la Vida. Y bueno, estamos aquí. La prueba de ello es que estamos aquí.
Se dio vida a este espacio. Recordamos @inspiradoresdigital nuestras cuentas en redes sociales para que nos sigan allí, estén pendientes de la información de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos. Seguimos con más preguntas para cerrar ya nuestro programa de Inspiradores, el cuarto y último de este 21-22, aquí en Radio La Vida. Esperamos que sea posible, Dios mediante, con más emisiones en nuestro programa. Yo quisiera preguntarle, profe Francisco, ¿cuál es ese sueño por la inclusión social como Francisco Infante Ruiz? No como profesor, no como docente, sino como persona, como ser humano.
Bien, planteándolo desde un punto de vista utópico, ¿no? Y como sueño, pues el sueño será no tener que hablar de inclusión social. Es decir, no tener que hablar, que llegue el momento en el que la inclusión social sea algo institucional, algo que ya venga de suyo, algo que ya esté dado. Un momento en el que no existan las barreras físicas, pero no existan las barreras, las más importantes, las psicológicas, que esas son las que se ponen, las que hacen que no consigamos, objetivos y que no consigamos retos, a pesar de que los planteamos, y muchas veces a pesar de que los planteamos en las leyes. En ocasiones se hacen leyes que quieren ser transformadoras socialmente, pero acaban no siéndolo, o por falta de presupuesto, o por falta de motivación, o porque no son entendidas, o porque no existe la educación o la pedagogía suficiente. Entonces, ¿cómo sueño? El sueño es que haya un momento en el que esto ya esté dado.
Preguntas rápidas, para frases de respuesta rápida también. ¿Un libro para recomendar?
Reinvención de derechos humanos, venga.
¿Un valor para defender?
Ya que hemos hablado de derechos humanos, un valor para defender, dignidad, sin duda.
Y finalmente, en una frase o en una palabra, ¿cuál es esa recomendación que le daría a quienes lo están escuchando por la inclusión social?
Que planteen la inclusión social desde la empatía.
La empatía por la inclusión, la empatía por aquellas comunidades vulnerables. Muy bien, de esta manera le damos muchísimas gracias a ustedes, nuestra audiencia, por estar allí sintonizándonos en estos 60 minutos del mejor contenido de la inclusión social, los derechos humanos y la discapacidad en nuestra emisora radiolavide.org, nuestra plataforma en redes sociales para emitir esto que se llama Inspiradores Capacidad Sin Límites.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y mis mejores deseos para el futuro de este programa y para el futuro de la Radio La Vida, que tiene un gran proyecto delante. Y nos vemos pues en septiembre. Y nos oímos, nos vemos y nos oímos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Al equipo de trabajo, Marta García Bernal, Silvia Escobar Espinar y este servidor quien les habla, Claudio Vergara, comunicador social, que estuvo al servicio de ustedes en este 2021-2022, a toda la comunidad académica de Pablo Olavide. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.
Nuestros micrófonos se apagan. Regresaremos muy pronto en Inspiradores, Capacidad Sin Límites.